Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Taladita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, buenas noches, ¿cómo está la cosa?
¿Qué tal? Buenas noches, Lolo. Bueno, muy feliz de estar acá. Gracias a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana. Y bueno, con una época del año, para mí, una de las más lindas. Se disfruta, se puede respirar, salir a la calle no con tanta ropa, ¿no? Porque recién son los primeros fríos, pero se acabó ese calor agobiante. Y con mucho cuidado también con el tema este del dengue que nos está... especialmente en la zona norte, ¿no? Que está invadiendo un poco.
Puede ser que con el frío afloje, Miguel, ¿eh?
Gracias a Dios, sí. Con eso seguro, pero igual hay que andar usando repelente. Usted también, que le gusta andar en los asaditos de fin de semana al aire libre.
Ah, como me gusta eso, sí, como me gusta.
Por lo menos se está en cortos, en las piernas y en los brazos. Y bueno, que pase pronto.
Bueno, hoy tenemos, Miguel, un programa. Bueno, como siempre, como estos tres años, estamos en la tercera temporada. Es un milagro esto, pero con la satisfacción de acercarles los otros músicos, como dice nuestro locutor. Nuestra idea fue acercarles a esos grandes músicos, grandes artistas también, que seguramente lo tengan visualizados cuando escuchan a las figuras principales. Bueno, al lado de esas figuras principales hay grandes músicos, de eso se trata. Uno de esos grandes músicos es el maestro Diego Rapaport. Lamentablemente falleció en el año 2011, había nacido en el año 1948 este gran pianista, tecladista y compositor, que había estudiado nada más ni nada menos que con Carlos Guastavino. Bueno, muchos lo recordarán porque fue durante muchos años tecladista de Luis Alberto Spinetta, en aquel disco 18 Minutos del Sol, también con Spinetta Jade, pero no solo de ahí lo podemos ubicar a Rapaport, porque ha estado con las principales figuras. En el año 76, después de regresar de su viaje por Estados Unidos, donde vivió un tiempo, entró a tocar con el grupo Arco Iris. Y digamos que fue el principio de su carrera musical, que a partir de ahí no paró, porque también conoció al bajista Machi Rufino y a Spinetta. Empezaron sus primeras grabaciones, grabaron el disco A 18 Minutos del Sol, como les dije anteriormente. Conoció a David Lebón, donde participaron en algunos proyectos con Pedro Aznar, con Oscar Moro, con Rinaldo Raffanelli. En fin, vamos a ir nombrando algo de los muchísimos trabajos de este gran músico argentino mientras lo escuchamos junto a Spinetta Jade, Diego Rapaport, hoy en Sesionistas.
Sobre los cigarrillo. Esta poesía viene a buscarte nada más. Dale gracias por estar. Dale gracias por estar cerca de ti. Este ensueño es un silbido más en el viento. Y un guerrero no detiene jamás su marcha.
Escuchamos Dale Gracias de Spinetta Jade con el gran maestro en el piano, Diego Rapoport.
Ahí yes.
Y seguimos acá en Sesionistas por FM 96.7, Radio Nacional Clásica, con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta, haciendo ya nuestra tercera temporada. Y bueno, muy felices y gracias a todos ustedes por acompañarnos y estar siempre ahí con la música que estabas esperando.
Escúchame, tenemos que tocar un día, ¿no?
Eso es como la frase cuando yo le digo a un actor que quiero alguna vez hacer un bolo y decir, la mesa está servida, ¿no?
Claro.
Pero digo, mi sueño, hice un video con Willy Crook y dije la frase esa, la música que estabas esperando.
Claro, yo sé que tu sueño, en el fondo llevas un locutor adentro, ¿no?
Un locutor,
entonces,
un actor.
Entonces, ahora que estoy en la radio, tengo que tirar ese sueño.
Es el momento.
Claro, es como si un día te dicen, Miguel, participá de este video, ¿qué dirías?
Por supuesto.
La mesa está servida.
En un video no, en una obra de teatro.
En una obra de teatro, ¿no?
Una obra de teatro sería genial, ¿no?
Solamente eso.
Claro, aunque no tenga nada que ver con la escena, digo, aparecer ahí con el mejor traje peinado
solamente para
a la
decir
gomina,
eso.
Claro.
Y que te digan, ¿pero por qué dijo eso? Porque era mi sueño, yo no quería actuar, quería decir esa frase.
Ya lo vamos a cumplir.
Claro que sí. Bueno, seguimos con este gran músico argentino, este gran tecladista. Con esa característica, era... Tocaba el piano Rhodes, ¿se acuerdan el Fender Rhodes? Ese piano de los 60, 70, tan particular, ¿no? Fueron los primeros instrumentos mecánicos que reemplazaban al piano. Muy característico, sobre todo en el jazz. Había dos, el Rhodes y el Budlitzer. El Rhodes norteamericano y el Budlitzer inglés. Pero el Budlitzer era más del rock, sonido más de los Stones. Y el Rhodes era un sonido más jazzero. Bueno, Rapoport era un especialista en ese sonido, en esa manera de tocar. Tiene su shade ese teclado. Decíamos que en el año 90 lo convoca Spinetta para tocar con Spinetta Jade junto a Pomo, Juan del Barrio. Bueno, Pedro Aznar anduvo por ahí también en una época porque estaba en Cerú, pero grabó con Pedro. Grabaron Alma de Diamante, que acabamos de escuchar uno de sus temas, Los niños que escriben en el cielo. Y el disco inolvidable de Spinetta, Kamikaze, que es una belleza. Tocó además con Raíces, con Rada, con Satriani. Bueno, ahora vamos a escuchar una perlita. Resulta que Le Bon lo invita a Rapoport a tocar el tema de Naila en el disco Bicicleta de Serú Girán. Imagínense, el genio de García tuvo que hacer lugar para que Rapoport toque este solo de Rhodes que van a escuchar al final de la obra. Una nota de color, ¿no? Porque todos grandes músicos, una de las mejores bandas que tuvo la Argentina, Serú Girán, y ahí estuvo Rapoport de invitado.
Thank you.
Seguimos aquí en Sesionistas, en esta noche de viernes o noche de jueves, como quieran pensarlo. Pueden pensar que se estiró la noche del jueves o que arranca la noche del viernes. Qué dilema este, Miguel, ¿no? Para usted, una y media, dos de la mañana, ¿qué es?
Comienza la noche.
Comienza la noche del día.
Una noche
del día jueves.
La noche del jueves, pero que se extiende hasta que aparezca el primer rayo de sol.
Muy bien.
Es una noche larga.
Hoy tenemos a Diego Rapoport, este gran tecladista argentino, que bueno, estamos escuchando su música, Spinetta, Serú Girán.
¿Anduvo el maestro Rapoport por el sur? ¿Estuvo viviendo mucho tiempo?
Mirá, sí, es un buen dato, Miguel. De joven vivió en la zona de Bariloche y volvió a radicarse cerca de la década del 90, no, cerca de los 80, estuvo en Bariloche y después en los 90 pasó a vivir en El Bolsón. Y trabajó muchísimo con músicos del sur, hizo muchísimos proyectos ligados a la música sureña y con músicos de allá. Incluso ejerció la docencia de piano en la Escuela Superior de Arte de Bariloche. O sea, tuvo una tarea docente espectacular en toda la zona de la Patagonia argentina. Así que es muy recordado y está muy identificado con el sur argentino, como muchos músicos, ¿no? Como
sí,
alguna vez muchísimo. María José Cantilo, Miguel también.
Bueno, Alejandro Terán tocó mucho. Decía que en el sur había muchos locales nocturnos.
Mira.
Y había mucho trabajo para músicos, así que conozco mucha gente que trabajó durante un tiempo ahí en otros años, en otra época, ¿no? Pero había una vida nocturna como lo fue Buenos Aires también.
Bueno, el sur también existe, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí, qué lindo.
Qué lindo.
Sobre todo el Bolsón, ¿no?
Oh. Bueno, volvemos entonces a Rapoport y lo vamos a escuchar en una obra, bueno, maravillosa, que grabó junto a Spinetta en uno, no sé si no fue el último concierto que Spinetta dio ahí en Vélez con las bandas eternas. Ahí estuvo a dúo con Diego Rapoport y ahí hicieron esta maravilla. No se lo pierdan.
Estás perdiendo el tiempo pensando. Y estás fuera de la vida jugando y perdiendo. Tomas tu conciencia manzana en la nada. Y qué dirán las sombras de todo tu regreso. Tu ser sin querer se abrirá de la luz. Seguirás sin saber que lo amaba. Los perros en busca de agua y cómo pasa el tiempo sin fuego, sin fuego. Ángel de los pobres, pequeña armonía, todo tiene el sueño en este insomnio. Tu ser sin querer se abrirá de la luz. Seguirá sin saber que lo amaba. Ya dejaste tu vida buscando las moras, hablando de los niños que escriben en el cielo. Tu ser te dolerá al fin.
aplauso para el maestro Diego Rapoport.
Sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas, hoy con dos grandes músicos, ¿no? Y ahora viene el momento de la entrevista, de la charla, y hoy con un gran maestro, compositor, arreglador, director de orquesta, radicado en Santa Fe, el maestro Rubén Carugui.
Muy bien, Michael. Ustedes saben que nuestra segunda parte del programa, vamos a llamarlo así, nos gusta traer a algunos de los músicos argentinos que están en actividad. Aunque tenemos algunos maestros que ya se han retirado, han pasado por el programa, pero muchos de los músicos que están en actividad, para que nos cuenten un poco de su vida, de su historia musical, sus proyectos actuales. Y Miguel, que anda prácticamente diariamente en los escenarios, trae estas conversaciones grabadas, porque por supuesto nosotros salimos en un horario que a veces es difícil coordinar una nota aquí en la radio, pero producimos en la semana estas notas grabadas para acercarles a ustedes y que conozcan estos grandes músicos argentinos. Pero contame un poco de Rubén.
Bueno, Rubén, un gran músico que, bueno, yo lo conocí en Buenos Aires hace muchos años. Compartimos escenarios y algunas charlas. Hace tiempo que no nos vemos personalmente. Y bueno, las últimas veces lo vi dirigiendo una sinfónica junto a Los Palmeras, una cosa que se televisó.
Claro, es santafesino, Rubén.
Así es, y que la pueden ver, ese video lo pueden ver en YouTube. Extraordinario, muy divertido. Y bueno, qué lindo acercar también la música sinfónica a la música popular. Claro. Y hacer que la gente cante, baile y vea esa sonoridad y esos instrumentos, no, y escuche eso, ¿no?
Y te sumo algo, Miguel, y qué lindo traer a sesionistas otros géneros, la cumbia santafesina que se hace con tanto trabajo, con tanto esmero.
Yo diría la cumbia fina, ¿no? Como también pasa con el cuarteto cordobés.
Eso, eso.
Esa música tan linda que bueno, a veces uno escucha a algunas personas que no tienen tanto cuidado y por ahí se empieza a desvirtuar. Sí, desvirtuar. Sí,
maltratan el género, ¿no? Lo maltratan un poquito.
Así es, pero bueno, el caso de Santa Fe tiene una música hermosa y bueno, muy feliz de que el maestro Carugui nos haya dado esta charla y un orgullo tenerlo en el programa.
Bueno, vamos a ir conociéndolo de a poco, como hacemos aquí en Sesionistas. Y como todo buen principio, queremos saber cómo llegó la música a la vida de Rubén, cómo fue su sonoridad de infancia allá en Santa Fe. Bueno, de eso se trata la conversación de hoy aquí en Sesionistas.
Hola, ¿cómo están? Bueno, mis comienzos con la música fueron cuando era muy chiquito. Tenía 4 años y mi mamá me mandó a estudiar la guitarra a un profesor del barrio, aquí en la ciudad de Santa Fe, y una guitarra chiquita que todavía tengo colgada acá. Y mi hermana más grande que yo, 6 años más grande, iba a estudiar el acordeón. Ella duró poquito, yo seguí. Y bueno, mi papá, que falleció cuando yo tenía 6 años, escuchaba mucho a un tal Mr. Trombón, que era después, muchos años después, me enteré que era un hombre de apellido Santa María, que grababa melodías conocidas con el trombón. Y bueno, eso se escuchaba mucho ahí en mi casa. Pero no tuve en ese momento una relación con el trombón como la que tuve después, ¿no? Falleció mi papá y después seguí estudiando guitarra, pero ya con un profesor que enseñaba guitarra clásica, muy buen profesor de guitarra, que se llamaba José Manuel Echagüe. Y así seguí tocando la guitarra a los 12 años. Me seleccionan para tocar un concierto de solista con la Orquesta de Niños de aquí de Santa Fe. Y bueno, yo había ido a algún concierto de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, de La Grande, pero en ese momento, al entrar a esto que después fue y sigue siendo el lugar donde doy clases, que es una orquesta para niños, una escuela de música provincial, que de muy buen nivel. En ese momento conocí a Roberto Benítez, que era el director y un tipo que te entusiasmaba todo el tiempo con la música, y conocí todos los instrumentos de la orquesta, lo cual fue como descubrir un mundo nuevo entero y poder tocar los instrumentos, el contrabajo, la flauta, el clarinete, el fagot, el arpa, el violín, qué sé yo, los timbales. Bueno, fue un descubrimiento de un mundo totalmente nuevo cuando tenía 12 años. Y estuve ahí por 3 o 4 años. Después, bueno, ingresé, empecé la secundaria en una escuela que aquí es muy conocida, que se llama Escuela Industrial Superior, y hice una carrera técnica, digamos. Y un poco dejé de tocar la guitarra, pero seguí en relación a la música, haciendo lo que en esa época, y ahora se llama ser DJ, un DJ. En esa época, tener una empresa, mini empresa, de eso se llamaba tener una publicidad acá en Santa Fe. Y bueno, y con eso trabajé mucho, porque éramos cuatro amigos que hacíamos eso mucho. Se llamaba LED. En esa época nadie sabía lo que era un LED, y esto se llamaba LED. Y bueno, y nos divertimos con eso un montón de tiempo, inclusive se transformó en una especie de trabajo también. Y después, a los 19 años, fui a un concierto en el Paraninfo de una big band que tocaba por primera vez, y que salí flasheado totalmente de ese concierto de jazz. Y cuando bajaba las escaleras del Paraninfo, dije, yo había empezado a estudiar ingeniería mecánica. Dije, dejo todo y me dedico a la música, lo cual fue, bueno, todos sabemos lo que significa decir a los padres que te va a dedicar a la música y todo esto. Más en aquella época, más todavía. Tuve un tío que me apoyó muchísimo, mis padres lloraron al principio y después me apoyaron totalmente, y bueno, y de ahí arranqué.
Rubén, contanos, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Bueno, para mí ser un músico sesionista, profesional, dedicarse a la música, implica un gran compromiso de vida, porque siempre quise hacer las cosas bien y considero que hay que hacerlas bien. Sumado a esto, esa especie de leyenda que hay, que los músicos somos todos unos bandos y que hacemos las cosas así cuando tenemos ganas. Y que sentía la necesidad de decir, no, yo, esto para mí es mi trabajo también. Digamos, aparte de que me divierto, lo cual no tiene nada que ver, y tiene que ver. Esto es mi trabajo y yo llego en el horario que hay que llegar y hago las cosas como hay que hacerla, y estudio la música mucho, paso mucho tiempo estudiando lo que voy a tocar próximamente. Y en particular ser sesionista de grabaciones, con el que he hecho muchas, es una doble responsabilidad, porque eso queda grabado, queda filmado, ahora todo el mundo filma todo y queda grabado aparte. Y bueno, es una responsabilidad muy grande, digamos, para mí es eso. Y que es una responsabilidad que me gusta mucho, o sea, me fascina el trabajo que hago. Y ser músico profesional, me encanta hacerlo, tengo pasión por eso.
Seguimos conversando con el director de orquesta argentino, Rubén Carubi. Rubén, contanos un poco con quiénes has tocado, grabado en todos estos años.
Mirá, he grabado y tocado con muchísimos músicos. Por ejemplo, bueno, con músicos de cumbia acá en Santa Fe, he grabado, bueno, con Los Palmeras, con Marco Castelló, Caniche, con, bueno, muchísimos músicos de cumbia. He tenido muchos grupos, como todo el mundo que arma un grupo, que dura lo que dura, y a veces más, a veces menos, pero bueno, con la Santa Fe Jazz Ensemble, que es la big band que tenemos aquí en Santa Fe, con la que organizamos el Festival de Jazz, que hace 23 años, 24 que lo venimos organizando. Hemos grabado varios CDs y hemos grabado video. Bueno, también con muchos artistas de la zona, no sé, con el Negro Aguirre, con Ana Suñé, con Mónica Bono, con... bueno, muchos. Y bueno, en particular, esta historia con los Palmera que hice últimamente fue lo que más se conoció. Después he tocado con también muchos músicos de acá, de la zona, con muchísimo, y de muchos géneros diferentes, de rock, de salsa. Tengo una orquesta de salsa que se llama Sonora Dirce, con la cual también tenemos dos CDs. Y tocado, bueno, desde que hago trombonanza, cada año vengo tocando con artistas muy grosos, tanto del lado de la música clásica como el de la música popular. Bueno, de la música clásica, con Gaspar Lichardone, con Heinrich Nebeli, con Pablo Fenoglio, Carlos Ovejero y tantos otros que vienen todos los años. Y por el lado de la música popular, cada año tocamos con Conrad Herwig, Michael Diez, Marshall Shilks, Andy Hunter, Luis Bonilla. Este año vamos a tocar con Duke Beavers, que fue Grammy en el 2019. Mucha gente, y en este caso todos trombonistas. Una que tengo así es que un día fui a Estados Unidos y tuve el placer, a través de Conrad Herwig, de conocerlo a Eddie Palmieri, y en un momento me dice: ¿querés tocar? Sí, era el Festival de la Música Negra en Filadelfia, miles de personas, todo bailando, y bueno, y pude tocar esa vez con Eddie Palmieri, que quedará en mi registro de memoria para siempre.
Rubén, ahora vamos a la pregunta que más nos gusta hacer con Miguel, en el plano de la fantasía, ¿no? Vale soñar y vale todo. ¿Con quién te hubiera gustado tocar? ¿Qué obra te hubiera gustado tocar?
¿Qué pregunta esta de con quién me hubiera gustado tocar? Bueno, si se pueden decir dos, me hubiera gustado tocar con Rubén Blades el tema Patria. Tuve la suerte en el 2019 de traer a trombonanza a Reinaldo Jorge, que es el que yo escuché tocar y con el cual lloré escuchando ese solo del final de Patria. Y estaría bueno tocarlo alguna vez con Blades mismo. La otra, ya que vale todo, me hubiera gustado tocar con Carl Fontana o con Frank Rosolino alguna vez. No lo voy a poder hacer, pero los escucho todos los días y trato de disfrutarlos, no de tocar como ellos, de disfrutarlos mucho.
Hace algún tiempo.
y seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7, Radio Nacional Clásica, con el maestro Lolo Micucci y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, con una hermosa charla con el gran Rubén Carugui de Santa Fe, trombonista, director de orquesta, arreglador. Y bueno, estábamos escuchando a Rubén Blades, ¿no?, que viene a la Argentina, al Luna Park. Va a estar el 31 de mayo, así que seguro que nos encontraremos con Rubén, porque me dijo que lo invitaron, que va a ir. Y bueno, y también les quiero contar que falta todavía, ¿no?, para julio, el 7 de julio, vamos a estar haciendo un homenaje a Rubén Blades con la Con Todo Band, en la voz del maestro Víctor Cejas, uno de los mejores cantantes de salsa para mí de nuestro país. Así que el 7 de julio los esperamos a todos en Café La Humedad.
Café La Humedad,
San Cristóbal, un lugar hermoso.
Te saluda Cacho Castaña desde la puerta.
Así es, el Museo de Cacho. Y bueno, y Marina, su mujer, que nos atiende siempre tan bien. Todas las chicas que trabajan ahí, con un hermoso escenario, sonido. Bueno,
faltan unos meses, así que les vamos
a ir. Se lo vamos a ir recordando. Eso. Pero por ahora viene Rubén Blades, el 31 de mayo va a estar en el Luna.
Bueno.
Y ahí nos encontraremos con el maestro Rubén Carugui.
Siguiendo con Rubén, le vamos a preguntar.
Le vamos a preguntar qué cosas te parecen que se podrían mejorar en nuestro rol de trabajadores de la música.
Vamos, Miguel.
Esa.
Creo que se puede mejorar muchas cosas en nuestro rol de trabajadores, músicos. Sobre todo en lo que es el trabajo como músico independiente, como músico de lo que habitualmente se llama música popular. Ahí está todo, no solo está muy desregulado, o sea, cada uno hace lo que quiere, y cada patrón, digamos, o sea, cada dueño de grupo hace lo que quiere. Acá en Santa Fe, con el tema de los músicos de cumbia, se dan cosas increíbles. Tal es así que los Palmeras, hasta hace poco tiempo, los Palmeras fueron lo único que tenían los músicos en blanco. Después Marquito Castelló, que empezó siendo diputado y después senador, empezó siendo concejal y después senador, que yo puso algunos músicos en blanco, no sé si todos, probablemente. Pero hasta ahí los tenía todo negro, como todos lo tienen a todos los músicos en negro directamente. O sea, y probablemente ellos en la casa, a la empleada de casas particulares, la deben tener en blanco para que no le haga juicio, pero los músicos no. Entonces, hay, ya te digo, los Palmeras y Marquitos Castelló son los únicos que tienen los músicos en blanco, que yo sepa, a lo mejor hay algún otro que lo tiene y le pido disculpas si queda así. Pero en general, no. Y se paga muy poco, no hay tarifas en el interior del país en general, no hay tarifas. Pagan lo que quieren, lo que pueden, a veces hasta le cobran la ropa que le dan, le dicen, bueno, vamos a usar esta ropa, y se la van descontando de lo que cobran. Los colectivos son, en general, no son buenos, excepto, ya te digo, los mismos grupos, y no es porque yo haya tocado con los Palmeras. El tema es que los Palmeras viajan, Marcos Camino y Rubén Deicas viajan en el mismo colectivo que viajan los otros músicos, cosa que no pasa con ninguno de todos los otros grupos. El colectivo es una cosa y ellos viajan en su auto a los laburos, digamos. Después está todo el mundo del rock y de los músicos de música folclórica, que hay mucho en Santa Fe también, que bueno, cada uno van y hacen lo que pueden, como pueden. Creo que ahí hay que mejorar muchísimo la cuestión de los músicos, las cuestiones de las condiciones de trabajo. O sea, porque nadie le asegura que le den de comer cuando a lo mejor salieron a las 10 de la mañana de la casa y van a volver a las 4 de la mañana. Nadie le asegura que le den de comer. Comen si está la buena voluntad del que donde van a tocar el festival ese le dan de comer, digamos. Pero si no, no, muchas veces no está garantizado. Bueno, todo eso, creo que en eso hay que trabajar, y mucho, sobre todo en el mundo de la música popular. En el mundo de la música clásica, es como que, bueno, por el mismo tema de que estamos agremiados, los músicos de música clásica o acá en Santa Fe, o estamos en UPCN o estamos en ATE, y bueno, cuando hay problemas de algún tipo se recurre a los gremios tienen una parte laboral que viene y ve, no sé, en algún momento había millones de murciélagos dentro de uno de los teatros que trabajamos, y bueno, vinieron y vieron que había caca de murciélago por todos lados, y bueno, se dijo, no, acá no se puede tocar por una cuestión de salud. Y chau, no se toca. Se toca en otro lado. Inventen otro lado, se inventó otro lado para tocar, y chau, tocamos en otro lado hasta que combatieron los murciélagos, después de un año volvimos a tocar. Y así, digamos, digo eso como que tenemos un reglamento que hicimos los mismos músicos y que hicimos un reglamento de concurso para el ingreso, y que no te pueden echar porque hay estabilidad laboral, y bueno, aunque faltan cosas, en el mundo de la música clásica está mucho mejor, eso está mucho mejor que en el mundo de la música popular. Creo que hay que trabajar mucho, insisto, en la música popular.
Rubén, ¿recordás alguna anécdota que quieras compartir con todos nosotros?
Tengo una anécdota muy linda, que hace a mis inicios, cuando fui a vivir a Buenos Aires y, bueno, entre otros, por ejemplo, conocí al papá de Miguel Ángel, porque él lo iba a visitar al que era mi maestro en ese momento, Wilfredo Cardoso, y tuve el placer de conocer a ese hombre, y bueno, y en esa misma época más o menos lo conocí, te conocí, Miguel Ángel, también a vos, que en la orquesta de Mariano Tito, en algún lado ahí, siempre tocando, digamos, éramos tan jóvenes, y sobre todo yo. Pero esta anécdota está muy buena, para mí, digamos, qué sé yo, espero que le guste a todos, pero yo estaba en Buenos Aires sin un solo centavo, había llegado hacía unos 3 o 4 meses, creo que 3 meses, era febrero, pleno verano, hacía un calor impresionante, yo me había casado y bueno, cuando no hay plata, viste, aparecen más problemas de lo que uno le parece, pero realmente ni un mango tenía y salí a caminar así, sin rumbo fijo, yo estaba viviendo ahí cerca del Congreso, Perón, y que en esa época se llamaba Cangallo, se había dejado de llamar Cangallo hacía poquito, y Rodríguez Peña, que para mí era una locura, porque pasaban por esa esquina, pasaban 60 colectivos por minuto, digamos. Yo venido acá de Santa Fe, te imaginas el ruido, todo, no me sentía bien para nada ese día, y salgo a caminar tipo 4 de la tarde, 4 y media, 5, con un calor bárbaro. Y me quedo en una esquina, así, mirando, en alguna esquina que no me acuerdo, pero había caminado bastante. Y resulta que para un colectivo y se baja el Fat Fernández, que había estado, nosotros lo habíamos traído acá un par de veces a los festivales de jazz. Y acá, viste cómo es, asado, comemos pescado, esa onda, así, porque se puede hacer, obviamente. Y lo miro y le digo, Fats. Y me dice, pibe, ¿qué haces acá? Dice, ¿qué haces acá en Buenos Aires? Me conoció y le digo, no, estoy acá viviendo hace un tempito, pero ¿cómo no me avisaste? Y qué sé yo, bueno, vení, vamos a caminar. Que yo voy, tengo que ir para el lado del Teatro Colón. Estábamos a 3 cuadras más o menos del Teatro Colón. Y bueno, voy caminando, ¿viste cómo es el Fats? Hablando, todo, preguntando cómo están los muchachos, y esto, y yo, bla. Y por ahí viene de frente, yo veo que como a 50, 40 metros, viene un hombre que lo ve al Fats Fernández y hace como que empieza a juntar cosas del piso. Y entonces cuando el Fats lo ve a ese hombre hacer eso, le empieza a decir, ¡Juntapucho! ¡Juntapucho! ¡Vos sos un juntapucho! Bueno, y se dan un abrazo muy grande y todo. Y el Fat me dice, mirá, te presento a uno de los mejores trombonistas de la Argentina, si no el mejor. Él se llama Gaspar Lichardone. Yo sabía de nombre quién era Gaspar, sabía quién era Palito Gervini, sabía quién era Henry Bay, no sé, los grandes en ese momento eran los grandes de la música clásica, ¿no? Y que también grababa música popular. Y me dice, ah, pibe, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? ¿Y vos qué tocás? El trombón. ¿Con quién estudiás? Con Cardoso. Ah, bueno, dice, ¿qué tenés que hacer mañana? Así en el momento. Y le digo, nada, estoy casi muerto. Y me dice, veniste al Teatro Colón a las 12:30 del mediodía. Entrá por acá, por donde entran, parate ahí porque no te van a dejar entrar, yo salgo y te busco. Al otro día yo, todo así, que no sabía qué, para qué era, me llama, me dice, vení, vení. Y me lleva, y me dice, yo ya hablé con Cardoso. ¿Querés tocar esta noche en la Jaula de las Locas? Y yo me quedé con la boca abierta, que el tipo habrá dicho, este muchacho es un idiota. Y me dice, mirá, acá está la carpeta, esto se toca así, pim, pim, acá van dos, acá cuidado que esta parte es solo, acá tenés esto, acá tenés que hacer así, acá ojo que todo el mundo corta de golpe, acá así, así. Y en ese momento vino alguien a hablarlo y me dice, bueno, vos estudiate las partes y ponete un pantalón negro y zapato y andate a las 7:30 al teatro tal que ahí va a estar. Para mí era como que me habían pisado dos camiones, uno de ida y otro de vuelta. Y bueno, empecé a tocar en la Jaula de las Locas, que ahí lo conocía Tato Bores, bueno, y empecé ahí y todo eso. Pero mirá lo que es el destino, ¿no? Estar en el momento indicado, en el lugar indicado. Bueno, esa es una anécdota realmente linda, que quería compartir con ustedes.
Y así llegamos al final de la nota de hoy con Rubén Carubi, trombonista y director de Orquesta Santafesino. Rubén, ¿qué puedes recortarnos de tu experiencia, de todo tu trabajo, que te parezca que le pueda servir a las generaciones nuevas, esos chicos y chicas que sueñan alguna vez en convertirse en músicos profesionales?
Mira, lo que hablo muchas veces, porque ya te digo, yo doy clase a chicos desde los 7 años hasta en la universidad de 25, 30 años. Y tengo 21 alumnos en la escuela de música para niños. Tengo alumnos de 7 hasta 19, 20 años. Y tengo alumnos más grandes y estoy con el tema de la Jazz Ensemble Junior. Entonces tengo mucho contacto con la gente joven. Mucho, mucho. Lo que siempre trato de transmitir en este aspecto de alguna experiencia o algo para los que sueñan con dedicarse a la música es disfrutala, estudiala, disfrutala. Aprende a estudiar disfrutando y a disfrutar estudiando. Metete adentro de la música. Sé muy, muy curioso, respetuosamente curioso. Y estudia mucho. Estudia y toca con otra gente. Compartí todo lo que sabés. Todo, todo. Entregate por entero. Y esto que estoy diciendo se puede resumir, digamos, en que todo hay que hacerlo con pasión y amor. Parece muy utópico, pero es eso. Si empezás a trabajar a las 8 de la mañana y terminás a las 11 y te sentís bien, estás feliz, cansado, sí, pero te sentís bien porque tocaste un montón de música, porque hiciste cosas, porque compartiste, porque aprendiste en todo ese trayecto, eso es. Entonces, lo que yo puedo transmitir a las chicas y chicos que se dedican a la música, que quieren dedicarse a la música o a cualquier arte, metele pasión y amor a todo lo que haga y entregate por entero. En algún lugar va a recibir algún palazo y cachetada que no merecía y qué sé yo, porque boludo y mosca hay en todos lados. Pero es tan lindo terminar un día y el otro día y el otro día bien, digamos, sentirte bien, porque vos sabés que estás haciendo. Eso no va junto con la plata, no va junto con el... se te dan cosas o no se te dan, qué sé yo. Pero en algún momento, hacelo con amor y pasión y entrega y constancia. Se te va a dar. En algún momento se te va a dar. Bueno, muchachos, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por hacer esto y por haber pensado en mí. Muchas gracias. Abrazo.
Sesionistas. Los otros músicos.
Y así, con Tchaikovsky de fondo en su obertura de la Sinfonía 1812, llegamos al final de una nueva emisión aquí en Radio Nacional Clásica de Sesionistas. Y nos quedó resonando con Miguel esta anécdota maravillosa que acabamos de escuchar hace unos instantes, de cómo a veces el destino, la vida, el deseo, pónganle el nombre que ustedes quieran, nos sorprende con alguna situación inesperada que nos puede cambiar, no solo el instante, a veces nos puede cambiar el rumbo absolutamente. Un trombonista lleno de sueños, con muy poco dinero, como dice él, no tenía nada, se encuentra con un trompetista famoso, lo saluda en un colectivo, acompañame pibe, pum, pum, pum. Al otro día debuta en uno de los principales teatros, haciendo uno de los principales musicales del mundo. Bueno, vaya casualidad o vaya destino, como quieran pensarlo, pero qué hermoso, ¿no? Porque hay que estar preparado, buscar el camino, seguir insistiendo, no decaer y saber que las cosas pueden suceder. Bueno, Miguel, vos debes tener también montones de estas situaciones, ¿no? Donde habrás dicho, uy, qué casualidad o qué bueno lo que está sucediendo, ¿no?
Así es. Yo siempre le preguntaba a mi maestro Fat Fernández cuándo iba a trabajar, cuándo iba a tener dinero para poder mantenerme, ayudar a mi vieja, cuándo iba a llegar ese día, ¿viste? Y él me decía, no te preocupes, Miguel, vos ocupate por estudiar y tocar lo mejor que puedas y eso viene de a poco y ya va a llegar tu momento, ¿viste? Y esas palabras me quedaron. Y bueno, estudiaba todo el tiempo que podía, todo en las horas que podía. Y bueno, todo fue de a poquito. La oportunidad que está contando el maestro Carugui, que se le dio viéndolo al Gordo, a Lichardone. Yo por ahí la tuve con maestros como Víctor Skorupski, que me llevaron a grabaciones, a shows. O los primeros lindos trabajos pasó Richard Nant. Mira. Que fue reemplazos en teatros, o mi primer show que fue con María Marta Serralima en Michelangelo, y yo lo escuchaba a Richard pasar las partes y la forma en que tocaba, ¿viste? Yo veía dos corcheas, una negra, y él le daba un swing, una forma de tocar. Musicalidad, ¿viste? Yo decía, wow, esto no es como en los libros que yo estoy estudiando, los métodos, ¿cómo hace para tocar así? Y bueno, la verdad que qué lindo que en la vida uno se acuerde de la gente que te dio una mano y agradecerles, porque eso hace de la experiencia de cada uno y que lo haya formado como persona y como músico, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias al maestro Carugui
por habernos
contado cosas tan lindas. Sí, hermoso. Gracias, Carugui, por toda tu historia, y esperamos que verte pronto y que nos crucemos y podamos tener una charla en vivo. Cariños ahí a toda la gente de Santa Fe. Y bueno, nos vamos despidiendo de este hermoso programa que dimos en llamar Sesionistas. Muchas gracias a la radio.
Con sus palabras, por favor.
Así es. Muchas gracias también a Andrea Merenson, a Raquel Gorosito y a todo el equipo de la radio. Nos vemos la próxima semana, tercer temporada. Y bueno, disfrutemos de las cosas importantes, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hijos. Y a disfrutar y a gozar de cada día que Dios nos regala. Y eso sí, siempre muy bien solfeado.